Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, vamos a estar comenzando hoy algo muy especial, algo muy, muy tremendo. Lo que vamos a estar estudiando en el transcurso de estas semanas acerca de la oración será algo que, si usted permite, será de gran ayuda y cambiará su vida. Realmente cambiará su vida. Hoy estamos comenzando esta serie, Enséñanos a Orar. Enséñanos a orar. Pues muchas veces entendemos nosotros, en esta cultura, no solo en esta, sino alrededor de todo el mundo, la oración es algo muy común, ¿cierto? Es que muchos alrededor del mundo dicen que oran, y pues una religión tiene millones de dioses, pero ellos oran a esos dioses. Y otra religión tiene un dios invisible y ellos oran a ese dios. Y otros tienen ídolos y ellos oran a los ídolos. Y otros tienen a todo el panteísmo, que todo es dios, y oran a todo y se dedican a todo. Y algunos oran muy ritualmente, muy perpetuamente, y más que nosotros creyentes cristianos. Pero 5 veces al día, en las horas indicadas, escuchan el sonido de que el son del llamado a orar. Yo he estado en países de los musulmanes en que al escuchar eso a las 5:30 de la mañana, a las no recuerdo los horarios, pero 5 veces al día, muy temprano de mañana, medio mañana, en la tarde, como a las 6 de la tarde y en la noche también, antes de acostarse, 5 veces al día, pues ellos tienen un tapete, un algo, y ellos inclinan su rostro hacia la ciudad de Meca, su ciudad santa, y oran. Pues la oración es algo común. Algunos tienen como collares para recordar las oraciones, ¿cierto? Tienen como, ¿cómo se llama? Un rosario. ¿Cómo es? ¿Cabándulo? Camándula, gracias. No escucho muy bien, y pues la lengua para expresar la cosa es peor que los oídos, y los oídos no están bien tampoco. Bueno, hay diferentes modos de orar por todo el mundo. Ellos, alrededor del mundo, billones de personas, miles de millones de personas oran. Pero hay muy pocas personas que entiendan y experimentan la oración verdadera. Y los discípulos de Cristo formaban parte de ese grupo, pues habían escuchado de la oración toda la vida, habían participado en oraciones, pero no sabían bien cómo orar. Entonces ellos dijeron una frase al Señor Jesús: enséñanos a orar. Este es el tema, el título de la serie que estaremos mirando en el transcurso de estas semanas, pero también el tema de hoy: enséñanos a orar. Entonces vamos a buscar Lucas capítulo 11. Aquí tenemos todo el texto, es muy pequeña la letra, y si usted quiere mirar ahí en sus Biblias, está bien. Vamos a estar mirando nada más estos 10 versículos, y estaremos mirando más que todo una frase, pero mirando también la explicación de esa frase. Dice aquí en Lucas 11, del 1 al 10: aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y al que respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselo por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid, se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo. Dedicamos este espacio, este tiempo a ti, Señor. Háblanos. Ayúdanos, Señor, a entender qué quieres hacer en nuestros corazones el día de hoy. Señor, ayúdame a mí a expresar claramente lo que es este pensamiento, algo que me ayuda, algo que sigue ayudándome y retándome, Señor, en mi vida cristiana. Señor, ayúdanos a no estar satisfechos con una vida sin oración, de no estar satisfecho con oración sin poder, de no estar satisfecho con una oración que hacemos por ritual, por tradición y no por amor tuyo, Señor. Ayúdanos a entender la oración. Háblanos, Señor, en esta noche. Te necesitamos en gran manera. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, vamos a estar mirando varias partes de este texto en el transcurso del mensaje de hoy. Pero quiero que sepan una cosa. Los discípulos vivían con Cristo por varios años y estaban con Él en todo, en todo. Veían todo. Y dice que Cristo salió y llamó a 12 para que estén con Él. Y vivían la vida con Cristo y veían muchas cosas en la vida de Cristo. Muchos preguntan, ¿qué hacía Cristo cuando estaba aquí? ¿Alguien me puede decir qué hacía Cristo durante su ministerio? Milagros, ¿qué tipo de milagros? ¿Qué hacía? Sanidades, ¿qué más? Resurrecciones, ¡wow, impresionante! ¿No? ¿Qué más hacía Cristo? Sacaba malos espíritus. Enseñaba y predicaba la palabra de Dios y hacía muchas cosas, ¿no? Desde que era niño Jesús, pues nació de una virgen, nació hijo de Dios, nació ya como el Mesías, el Cristo. Pero bueno, dice en la Biblia que él, sí, pues entraba en la sinagoga y cuando sus padres fueron a Jerusalén, hicieron un viaje largo a Jerusalén para una fiesta. Luego salieron, pero en un grupo grande con todos los familiares y todo. Y después de unos días se dieron cuenta, perdimos al Hijo de Dios. ¡Ay! Perdimos a Jesús, ¿dónde está? Entonces regresaron a Jerusalén. ¿Y dónde estaba Cristo? Estaba en la sinagoga. ¿De qué edad? 10, 11, 12. Bueno, por ahí. Sí, es interesante porque el mismo niño Jesús estaba hablando con los líderes y ellos estaban preguntándole muchas cosas y él hablaba con autoridad, sabiduría, autoridad. Y dijeron, bueno, no conocemos esta autoridad. ¿Saben que los discípulos también eventualmente hicieron milagros? Ellos hicieron milagros. Vemos en los días de Hechos y en el mismo ministerio de Cristo, Dios le dio potestad de echar fuera demonios para sanar y hacer muchas otras cosas, hasta levantar a los mismos muertos. Ellos también predicaron, pues la mayoría de ellos tenemos récord de que estaban predicando y ellos también hablaban con autoridad. Vemos en Hechos capítulo 4 que los líderes religiosos dijeron, bueno, estos no han estudiado, ¿cómo hablan con tanta autoridad? Pero sí hablan con autoridad. Pero ¿saben qué? Hay una cosa muy impresionante para mí. Los discípulos nunca, nunca, que tenemos escrito aquí en la Biblia, llegaron a Cristo diciendo, Cristo, enséñame a hacer milagros. Nunca una vez, ni una vez. No, nunca dijeron, Cristo, enséñanos cómo predicar un buen sermón que cambia vidas. Cristo, enséñanos a hablar con autoridad. ¿Pero qué pidieron a Cristo? Cristo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Saben que los demás seguía? Los demás siguió. Los demás llegó a sus vidas y pudieron alcanzar a muchas cosas en su vida. Pero lo único que pedían a Cristo era que les enseñara a orar. Es muy interesante porque la oración es una de las mejores bendiciones para nuestra vida. Como creyentes, como cristianos, como la creación de Dios y los hijos de Dios. Tenemos acceso al Creador. Tenemos acceso a Dios de todo. A Rey de Reyes y Señor de Señores, y podemos ir delante de Él y hablar con Él. ¡Wow! Pero hay muchos que, bueno, la verdad es que no oran. ¿Por qué? La oración, ellos sientan intimidados por la oración. Piensan que la oración es algo que no pueden entender ni puedan alcanzar a vivir una vida de oración. Y muchos tal vez sentimos culpa porque ni sabemos por qué debemos orar. Yo he hablado con varios, y en mi propia vida he sentido este sentimiento de que si Dios es Dios y yo soy yo, ¿por qué debo orar? Si no, pues como un creyente, ¿por qué debo orar? Si Dios va a hacer su voluntad y yo estoy aquí débil y todo, ¿puedo cambiar a Dios? ¿Por qué debo orar? A veces tenemos un mal entendimiento de la oración y no sabemos ni siquiera por qué debemos orar. A veces sabemos que debemos orar, sabemos por qué debemos orar, pero no sabemos cómo. Pues sabemos aquí, ay sí, debo orar, debo expresar mis preocupaciones, mis problemas al Señor, debo alinearme con Él, pero no sabemos muy bien cómo. Y tal vez sabemos que sí debemos hacerlo, sabemos por qué, sabemos cómo, estudiamos la Biblia, pero tal vez ustedes, como yo muchas veces en mi vida, la flojera nos gana. Y no sentimos ánimo para orar. Y tal vez vivimos la vida como normal, como si no fuera nada, sin apreciar bien, sin valorar, sin amar y sin necesitar orar. Pues la Biblia nos dice varias cosas aquí. Vamos a estar mirando hoy en el transcurso de estas semanas. Señor, enséñanos a orar. Ellos, los discípulos, sentían lo mismo. Sentían esas frustraciones en cuanto a la oración. Y ellos dijeron, Señor, estás orando tú, siempre te vemos orando, enséñanos a nosotros a orar. Amén. Entonces, son tres cosas que vamos a estar mirando hoy. Número uno, Cristo es nuestro modelo. ¿Cristo es nuestro qué?
Modelo.
No de ropa, no de otro. No, Cristo es nuestro modelo. Y Él es nuestra guía. Y pues, ¿saben qué? Los discípulos llegaron a Cristo y dijeron, Cristo, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque le veían siempre orando. Y pues Él les va a dar, como ya acabamos de leer, una oración sencilla, como vamos a ver en unos minutos, una oración que comienza así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, muchos lo han memorizado, ¿sí? ¿Quién ha memorizado esa oración? Sí, todos. Sí, claro, en la católica y hasta muchos cristianos memorizan la oración, porque esta oración muchas veces refiere a la oración como la oración modelo. La oración ejemplo, ejemplar, modelo. Pues la realidad es esta. Cristo, más que la oración, Cristo es el modelo. La vida que vivía Cristo de oración es una vida que es una vida modelo. La oración, bueno, es buena, y vamos a estar mirando la oración, pero Cristo no decía, bueno, voy a darles palabra para decir. Cristo decía, bueno, si quieren orar, bueno, el mensaje es importante y vamos a estar mirando eso en otro punto. Pero los discípulos se dieron cuenta, Cristo vivía una vida de oración, constante oración. Y si el Hijo de Dios está orando siempre al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos estar orando al Padre? Amén. Pues veían que ellos sabían que Cristo oró en su bautismo, mirando por Lucas nada más. Los otros evangelios también cuentan otras ocasiones. Oró en su bautismo, oró antes de elegir a sus discípulos, oró a solas cuando creció en popularidad, cuando tenía un grupo grande siguiéndole a él. Oró con los discípulos cuando le confesaron como Mesías, cuando dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y pues ellos mismos llegaron a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y él oró con ellos. Es interesante que él seguía orando. Oró con sus discípulos en su momento de transfiguración, en un momento que el Padre estaba dando la aprobación y la gloria del Padre llenaba el lugar y pues seguía orando con ellos. Oró por Simón Pedro antes de que Simón le negó. Estaremos mirando esto el martes con la ayuda de Dios, que Simón le iba a negar, pero Cristo había orado por él y le dice, yo he orado por ti. No he terminado con tu vida, no te desanimes cuando caigas en ese problema, cuando te desvíes del camino, pero he orado por ti. Oró mientras estaba preparándose o en el camino hacia la crucifixión, y oró también cuando estaba en la misma cruz. Siempre estaba orando Cristo, y los discípulos veían eso, veían su vida modelo de oración. Veían que él siempre dependía de Dios. Veían que él necesitaba la ayuda del Padre. Veían que él necesitaba oír de Dios y confesarle a Dios su debilidad humana. Pues que Cristo seguía siendo totalmente Dios, pero sentía también los dolores que nosotros sentimos. Amén. Tenía que pasar por muchas cosas difíciles y en esos momentos oraba siempre al Padre. Cuando creció en popularidad, cuando el mensaje iba creciendo, no decía, sí, sí, yo soy Dios y yo soy digno de todo eso, aunque sí lo era. Dijo, voy a apartarme a solas con el Padre y voy a orar. ¿Por qué? Para dejarnos un ejemplo, una vida modelo de oración. Los discípulos pues no le dijeron que les enseñara cómo orar. No le pidieron, Señor, enséñenos cómo orar. ¿Qué dijeron? Señor, enséñenos a orar. Tal vez podrían haber dicho, Señor, ya sabemos cómo orar, pero Señor, enséñenos a orar. Enséñenos cómo tener esa misma pasión por la oración. Señor, enséñanos a cómo tener esa misma necesidad para mantener una vida en comunicación con el Padre. Señor, enséñanos a orar. Enséñame no necesariamente cómo orar, pero por qué debo orar. Señor, enséñame cómo pensar en cuanto a la oración. Señor, enséñame a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Hay un pasaje en Hebreos que me golpeó la cara cuando estaba estudiando este mensaje. Dice en Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué son ruegos y súplicas? Oraciones. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Pues, para mí siempre me ha sido impresionante ver cómo Cristo, el Hijo de Dios, oraba a Dios el Padre. Y Él oraba muchas veces en plena vista a sus discípulos, como estábamos viendo ahí en el texto, que Él estaba orando, le estaban viendo, y al terminar, uno leyó diciendo, Señor, enséñanos a orar. Vemos que esto es importante para ti. Ellos vieron el gran clamor, vieron las lágrimas, vieron la necesidad de Cristo para orar. Y dijeron, bueno, si Él tiene que orar, nosotros también debemos tener que orar. ¿Amén? Debemos decirle, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Pues entonces hay que entender, Cristo es el modelo. La vida de oración que vivía Cristo es el modelo. No tanto la oración, aunque vamos a mirar esa oración ahora. Pues número dos, no perdamos la sencillez. No perdamos la sencillez. La oración muchas veces queremos complicar de gran manera. Queremos que sea algo muy complicado. Amén. Pero miren conmigo otra vez lo que dice aquí. Les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Padre nuestro. ¿Saben qué estaba comunicando? En el griego, bueno, nosotros escuchamos padre. ¿Y quién llama a su padre? Padre. ¿Alguien? No, sí, el hijo, pero entre nosotros, como nombre de cariño, ¿quién dice padres? ¿Qué decimos nosotros? Papá, o mis hijas me llaman a veces papi. Cogieron lo colombiano, igual me dicen en inglés daddy. ¿Saben qué? En el griego es Abba. Abba. ¿Qué quiere decir eso? Que no es, oh glorioso Padre de los... No es, papá, papi. Dice, ustedes tienen acceso. Y estaremos mirando estas cosas, esta sencillez en estos domingos que estamos estudiando la oración. Pero dice, oren así. Es sencillo. Papi, papá, tengo una necesidad. Bueno, santificado sea tu nombre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir? Tú eres papá, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo acceso a ti, pero tú eres grande. Y dice, santificado sea tu nombre. Señor, no quiero blasfemar tu nombre. Yo quiero santificarlo. Yo quiero entender que tú eres grande y santo. venga tu reino. Yo te anhelo, Señor. Anhelo estar contigo. Anhelo que tu reino venga. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, en el cielo todos hacen lo que tú dices, pero aquí en la tierra no tanto. Ah, Señor, ayúdame a alinearme con tu voluntad. Ah, Señor, ayúdame a cambiar mi voluntad para que sea tu voluntad, que tu voluntad sea cumplida acá en la tierra, así como es en el cielo. Y sigue hablando, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, yo dependo en ti por mis necesidades. Perdónanos nuestros pecados. Pues es importante la confesión en la vida de un creyente. Dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Los perdonados perdonan. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues estaremos mirando varias cosas aquí. El texto principal no será esta oración modelo, como hemos hablado, sino el significado de estas cosas en el transcurso de estas semanas. Pero lo importante es esto. Tenemos la tendencia de complicar, siempre complicar lo que es sencillo, lo que es fácil. Es así con la salvación. La salvación no es difícil, hermanos. La salvación es, pues, tener la fe de un niño. Yo soy culpable, Cristo pagó mi multa y voy a aceptarle como, y lo que Él hizo. Voy a creer en eso. Así es la salvación. Podemos complicarla, podemos agregar muchas otras cosas, y sí debemos entender, debemos profundizar nuestro entendimiento de cómo Dios nos salvó, qué es la justificación, la regeneración, esta y la otra. Debemos entender eso, pero la salvación en sí es sencilla. La oración también. ¿Saben qué pasó? Aquí, tal vez, los discípulos estaban esperando una revelación grande de Dios. Cristo había estado orando, quién sabe cuánto tiempo, había pasado noches enteras en oración. Entonces, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, les dio 60 palabras. En español son menos, son como 57, 58 palabras en español. Y dijo, usted puede decir toda la oración que él dice en un minuto. Y dijo, bueno, el mensaje debe ser sencillo. No tenemos que usar vanas repeticiones, no tenemos que usar palabrería, no tenemos que ser muy elocuentes. Yo creo que por eso muchos no quieren orar, porque se piensan no elocuentes, piensan que ellos no tienen la capacidad del idioma del español, ni del inglés, ni saben hebreo, ni saben griego, y no saben el idioma de Dios. Dios sabe el idioma del corazón, hermanos, y Él no quiere que nosotros seamos elocuentes. De contrario, en Mateo 6, 7 a 8 dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y antes de eso dice que hay que tener cuidado de los fariseos que se ponen en los templos para decir en palabras bonitas sus oraciones, pero en el corazón están muertos. Dice, hay que llegar a Dios con una sencillez. La oración, las palabras no son lo más importante, pero les iba a mostrar algo que sí era demasiado importante. La oración que les da, con ejemplo, tiene profundidad, pero dice que ustedes no deben complicar lo que es sencillo. Pero aquí es el punto principal. Dice, sí, Cristo es nuestro modelo. No perdamos la sencillez de la oración. Pero el punto principal de este texto, de Señor, enséñanos a orar, es esto. Aprendamos la persistencia. Aprendamos la persistencia. En el versículo 5 al 10, Cristo les da una parábola muy, muy rara, muy, muy interesante. Y nosotros, sin estudiar la cultura, tal vez no vamos a entender bien qué está diciendo aquí. Dice otra vez, les dijo también, versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Bueno, vamos a tomar una pausa ahí. ¿Qué estaba hablando? ¿De qué situación estaba hablando aquí? En esa cultura, en el Medio Oriente, en ese lugar, algo así en Colombia, en Latinoamérica, pero mucho más en esa cultura de los musulmanes, los judíos, por ahí en esa parte. ¿Qué pasa? Pues cuando alguien está de viaje, puede ser alguien que ni conozco muy bien, pero si ya hemos hablado una vez, bueno, la cultura ahí es que si alguien está pasando de viaje, le voy a invitar a mi casa, sea la hora que sea, le voy a dar un lugar para dormir, sea mi cama, sea otra parte. Si tengo otra habitación, muchos de esa cultura tenían otro lugar en el techo para los huéspedes, pero voy a darle algún lugar y voy a darle de comer, voy a darle comida. Entonces, aquí en esa situación, está un señor, llega alguien de viaje, dice a un amigo, esa palabra puede ser usada con alguien que yo conocí una vez hace años y que ahora está pasando, o puede ser alguien muy de amigo, no tanto como John, pero Sebastián, no, mentira, son mis amigos, y puede ser alguien así conocido, o puede ser alguien que había conocido una vez, pero dice, mire, es medianoche, yo sé que es tarde, pero un amigo llegó y yo no tengo con qué darle. Entonces, ¿qué hizo ese señor? Fue a su vecino, ¿verdad? Y dice, y aquel, versículo 7, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Yo no puedo levantarme, ya estoy... ¿De qué estaba hablando? En esa cultura, otra cosa que nos ayuda a entender esa situación, las casas eran de un solo cuarto, una sola habitación, y uno al entrar en la casa, todo el día la puerta estaba abierta, pero en la noche cerraron la puerta. Y en la noche, pues toda la familia iba en la parte posterior de la habitación, del cuarto, como, o sea, ahí donde está la puerta de los baños sería la entrada de la casa, y la tercera parte habría una diferencia en la altura del piso, como así de como 15 centímetros, más o menos. Entonces, en esa parte, la tercera parte del cuarto, la familia tendría una cama, dependiendo del tamaño de la familia, ahí estaría el señor, su esposa, sus hijos, algunos hijos tal vez estarían en el piso, al lado de la cama, pero toda la familia estaría ahí, en esa parte. ¿Quién quiere tener una familia ahí todos juntos? ¿Quién ha vivido así? Yo he vivido con familiares también y pues a veces no es cómodo, no hay privacidad ni nada, pero puede imaginar la situación. Ya está toda la familia. Pues en las noches, al cerrar la puerta, pues antes de eso entrarían todos los animales de la familia y estarían ahí en esta parte de la habitación. Por eso subieron la habitación de la familia para que todo lo malo de los animales no pase a estar con los niños que están durmiendo ahí en el piso. Entonces ahí entraría uno, pues ya de medianoche, pueden imaginar que están las vacas, están las ovejas, están eso y lo otro, los cabros, y están todos los animales, y luego aquí en esta parte está el chiquitico de un año y el otro de dos y tres y cinco años y 10 años, y ahí está el señor, su esposa, están todos y están dormidos y están durmiendo, es medianoche. Entonces pueden imaginar que al escuchar a alguien a la puerta, ¿qué requeriría para este señor para levantarse y salir a la puerta? Despertar a todos los niños, a los animales, ya están pensando, danos de comer, ya tenemos hambre, ya es tiempo para levantar. No, dijo, ya estoy en la cama, la puerta está cerrada, otro día, ahora no puedo ayudarte. ¿Pero qué pasó? Dice en el 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ser amigo del vecino ahí no ayuda por nada. ¡Amigo, ayúdame! No. ¿Quién ha pedido un favor de un amigo y no te ha ayudado? Yo sí. Y a uno le da pena a veces porque pues, quiere ayudar al amigo, pero en esa situación estaba incómodo. Bueno, dice, sin embargo, por su importunidad. Palabra muy interesante, muy rara. Pero dice, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué es importunidad? ¿Alguien sabe? Es una palabra que no utilizamos mucho. Inconvenientemente, pero no solamente llegar, sino persistir. Importunidad es una palabra que tal vez no utilizamos mucho y tenemos una mala connotación para al escuchar la palabra, pero quiere decir que es alguien que ha llegado a tener una ardiente necesidad. y no estará satisfecho con escuchar no. Alguien que ha llegado a tener un entendimiento de que si no recibe ayuda, no seguirá viviendo. Si no recibe lo que está buscando, llega a desanimarse y llega a tener que escuchar, tener que recibir, tener que persistir hasta recibir. Y dice aquí el Señor, por su importunidad, por fin el Señor se levanta y le da lo que necesita. Pues para mí esta historia es muy rara. Yo por muchos años no entendía esta historia. Pero mirando el contexto, inmediatamente después de dar esta parábola, ¿qué hace Cristo? Les dice, la diferencia es que Dios sí nos quiere escuchar. Amén. Hay una diferencia, hay un paralelo entre esta parábola que era una historia, algo, una situación que hubieran vivido muchos de los que estaban oyendo, una historia, una situación humana entre los que estaban escuchando. Dentro de su cultura sería algo muy conocido esa situación. Pero Cristo les dice, ahora ustedes saben cómo es esa situación, pero mi Padre sí quiere oírnos. Mi Padre no es como ese vecino, pero debemos tener la misma actitud que tuvo el Señor que buscaba pan para su amigo. Debemos tener esa misma persistencia, pero la diferencia es en el Padre. El Padre es como el Señor que está en la casa, que está acostado, tiene toda la familia, todo el ganado, la puerta está cerrada. Nosotros somos como el Señor que recibe un invitado, otra persona. Se puede aplicar esta historia, esta parábola para la intercesión, que estaremos hablando de eso en otro tiempo también. Pero en otra palabra dice esto, ustedes deben entender, inmediatamente después dice, yo os digo, pedid, ¿y qué? Se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, el que llama, al que llama, se le abrirá. Pensamos muchas veces, no sé si usted es culpable de eso también, pero yo soy culpable. Pensamos que estamos molestando a Dios con nuestras oraciones. ¿Ha pensado así? ¿Soy el único honesto aquí? Pues ya no, ya todos tenemos la victoria. Nunca hemos sentido así últimamente culpa por decir al Señor, Señor, yo sé que tú eres el creador del universo, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres el todopoderoso, que tú sostienes las planetas y las estrellas y todo en tu mano, y pues cada planta, cada mata, cada flor, cada árbol, pues crece porque tú le ayudas a crecer, y Señor, el tiempo está a control tuyo, y la lluvia, el viento y todo, Señor, sabemos que estás haciendo eso, y además estás formando a nuevas personas en el vientre de cada mujer que tiene, está embarazada, estás formando esas vidas, esos cuerpos, así como tú quieres, como dice la palabra. Él a cada uno de nosotros nos ha formado desde el vientre y nos ha colocado cada cosa que debemos tener, los ojos azules o morenos, el cabello así como es, y pues hasta, ¿cómo? Y es dueño de todo, el dueño de todo, el rey de reyes y señor de señores, y además tiene a cargo la obra de la salvación. Él está salvando a gente día y noche alrededor del mundo, hay gente que está mirando a Él para la salvación. Yo que tengo este problema pequeñito, ¿cómo voy a molestar a Dios? ¿Cómo voy a molestar a Dios? Yo recuerdo que una vez que estaba realmente sintiendo este pensamiento que estoy molestando a Dios, fue cuando hace varios años, hace como 10 años, tenía un carro, no tenía mucha plata, pero yo tenía un carro para moverme ahí en los Estados Unidos, y pues la verdad es que estaba trabajando mucho, pero llegaron algunos gastos grandes y se me acabó la plata. Y tenía que estar en otra parte. Allá no es acá, no es así como en Bucaramanga. Aquí uno puede caminar al otro lado de la ciudad y así uno puede caminar hasta la tienda, hasta el colegio, hasta la universidad. Si esté en un lado y quiere caminar al otro, pues demora muy poquito, ¿sí? 30 minutos. Uno puede llegar al otro lado de la ciudad. Pero bueno, en ese lugar, en los Estados Unidos, no es así. Uno tiene que tener un carro para moverse. Los taxis no hay, los buses no hay, uno tiene que tener un carro. Yo tenía que estar en una cita como a una hora de distancia en carro. Necesitaba un galón de gasolina. Y no tenía para un galón. y se estaba acabando la gasolina, el combustible. Yo dije al Señor, Señor, yo sé que tú tienes gasolina para mí, pero ¿cómo que te voy a molestar con un galón de gasolina, Señor? Tienes toda esta obra a cargo, estás controlando el universo, estás manipulando a todo para que crezca y para, estás dando todos los nutrientes que necesitan cada planta y cada flor y las estrellas del universo están a cargo tuyo y la salvación. ¿Y te voy a pedir un galón de gasolina? Sí, me daba vergüenza. Pero ¿saben qué, hermanos? Llegué a entender que Dios sí quiere escucharnos. Quiere escuchar a sus hijos. De vez en vez en vez en la Biblia dice que le agrada a Dios oír la oración de los santos. Le agrada a Dios oír la voz de sus hijos necesitándole, pidiéndole. Le agrada mucho. Él quiere oírnos. Y hasta que, hermanos, nuestro Dios nunca duerme. Nunca duerme. No es como el Señor en la cama que estaba aquí molesto, que estaba diciendo estamos descansando, ¿cómo que nos vas a molestar? Porque Él dice en la palabra de Dios aquí en otras partes también, primero en Salmo 121, 1 a 3, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿qué hizo qué? Los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El mismo que es el Señor y Creador de todo, no dormirá. Claro, dormir. Y Él nos guarda. Él tiene cariño de usted y de mí, de tú y de yo. Él quiere oír nuestras peticiones. Pues Cristo les dice, es tan fácil. Hay que pedir, hay que buscar. Y hay que llamar. ¿Qué significan esas cosas? Pedir es lo más fácil. Pero es algo que muchos o no hacemos o no entendemos. Pues no pedimos. Como dice en Santiago 4, 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice, ustedes están luchando en la vida para tener lo que necesitan, hasta están matando, están envidiando, están queriendo lo que otros tienen, están codiciando y no tienen lo que necesitan porque no han pedido, no han pedido. Yo recuerdo que mi papá una vez me dijo, Aarón, yo tenía una gran dificultad y no quería molestar a mi papá porque tampoco tenía mucha plata. Yo recuerdo que una vez me dijo, pues no siempre tengo para darte, pero si tú tienes un problema, dime, quiero ayudarte. Si estás dentro de mi capacidad, dime y te ayudo. Ahí desde un niño pequeño, viviendo en la casa de mis padres, mi papá me dijo, no te podré ayudar si no me dices. Muchas veces nosotros somos tan independientes que queremos hacer todo nosotros mismos. Queremos resolver los problemas que tenemos. Queremos buscar la situación y la resolución para nosotros. Pero el Señor dice, pídenme, pídanme y les daré una respuesta. Pues saben que aquí hay un paralelo con lo que pasó con la parábola. El Señor que tenía necesidad llegó a la casa y la primera cosa que hizo no fue tocar la puerta, pero Él... Ahí dice, Él dijo, estaba en la puerta estaba cerrada, pero Él dijo, amigo, amigo, dame tres panes, es que tengo una visita ahí y no tengo para darle, no tengo que darle, préstame tres panes, amigo. Y decía, pues el amigo no quería hacer nada. Dios sí quiere escucharnos. Amén. El amigo estaba cómodo en la cama. Dios nunca duerme. Él quiere escucharnos. Y la primera cosa es que hay que pedir. Y nos dará una respuesta. Pues la otra cosa dice buscar. Buscar quiere decir que tal vez requerirá un esfuerzo de parte nuestra. Un esfuerzo de parte nuestra. ¿Cómo podemos aplicar esto? Pues cuando... Una vez yo necesitaba un trabajo. ¿Y saben qué? No a salir a la calle y decir eso, sino para sacar un buen trabajo, ¿qué hay que hacer? Es semejante acá en Colombia, es parecido el proceso. ¿Qué hacen? Si usted quiere un buen trabajo, ¿qué es el primer paso que usted hace? Pues saber y todo, pero ¿qué va a preparar para dar? Una hoja de vida. Entonces yo recuerdo, yo preparé una hoja de vida, era muy bonito. Uy, no sé por qué sigo haciendo eso. Están en peligro ahí. Están durmiendo, entonces quiero despertarle, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía es que yo preparé mi hoja de vida y ahí era muy bonito. Y pues yo dije, ¿ahora qué? ¿Qué hay que hacer con esa hoja de vida? Llevarla a diferentes partes, a diferentes empresas. Si quiero trabajar ganando un salario mínimo, no necesito una hoja de vida muy impresionante. Pero si quiero ganar un sueldo un poquito mejor, debo preparar bien y debo ir y buscar los empleadores, los puestos que estarían dispuestos. Y si lo hago, pues yo tenía un amigo que estaba en la misma situación y dijo, pues yo tengo este degrado, yo soy esto y yo sé hacer esto y lo otro. Y dije, ¿y cuántas veces has aplicado en diferentes trabajos? Pues ninguna, pero yo he estado pidiéndole a Dios que me dé un buen trabajo. ¿Saben qué? Si yo le pido a Dios que me dé un buen trabajo, puede ser que Dios me va a dar un buen trabajo. Pero muchas veces va a requerir un esfuerzo parte nuestra para ir y buscar ese trabajo. Estamos pidiéndole a Él, dependiendo en Él, pero también a veces nos dice, buscad y hallarán. Buscad y hallaréis. Entonces, para lo mismo con una esposa, un esposo. Muchas veces hay jóvenes que dicen, Señor, yo necesito una esposa, necesito un esposo, una buena persona que te ame a ti y todo. Aquí espero hasta tener una esposa. Bueno, en parte eso está bien, pero hay otra parte en que tal vez, a lo mejor Dios va a dar oportunidades y usted puede conocer a alguien que también ama a Dios y debe buscar. Buscar si es la voluntad de Dios. Bueno, hay que entender que hay que pedir. El campesino, el que tiene una granja, ¿cómo lo dicen? Una finca, que quiere tener una cosecha grande de, digamos, frijoles. Quiere tener una cosecha enorme de frijoles. Y él sabe, más que cualquier otra persona, el campesino que tiene una granja sabe que esa cosecha depende de Dios. Pero ¿sabe qué? También sabe que hay un momento para sembrar. Y si uno está ahí y tiene una parcela de tierra, tiene un terreno y dice, Señor, yo quiero una buena cosecha, pero no quiere hacer nada, ¿qué va a pasar? No va a haber una buena cosecha, porque Dios tiene el cargo de bendecir lo que hacemos nosotros, pero muchas veces dice, usted mismo debe ir y sembrar, usted mismo debe ir y buscar, usted debe abrirse a la posibilidad, entender que yo soy Dios, pero hay que buscar. Pero la tercera cosa es el punto principal de todo. Cristo, ahora que está diciendo a los discípulos, ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dijo, bueno, pues la oración es sencilla. Más importante que la oración es la actitud con la cual uno llega ante el Altísimo. La oración no debemos complicar. Estaremos mirando cosas que nos van a ayudar. Pero todo se basa en la actitud que tenemos. Es como un señor que necesita pan para dar a un invitado y no tiene. Y va y busca a un amigo, un vecino y dice, Señor, amigo, préstame panes. Y él dice, no puedo, estoy acostado. Pero por favor, préstame los panes, es que no tengo para darle. No, y dice que él comienza a tocar la puerta. Qué pena, hermana, vecina Elsa, que está ahí. No sé si está o no, tal vez está escuchando. Pues seguía tocando la puerta, llamando en la puerta. Pues la última cosa que Cristo dice es llamar. La palabra llamar, perdemos algo en el español. Llamar, puede ser que uno que llama en una puerta está tocando. Pero llamar también es algo vocal, una expresión. Pues en el original, esta palabra quiere decir no solamente decir, oye, necesito algo, eso es pedir. No solo persistir en seguir buscando, pero llamar quiere decir tocar y golpear la puerta continuamente. Yo no tengo un peso, tengo 100 o tengo 200, pero no. Sí. Bueno, les doy algo que realmente nos pasó hace tiempo, para que entiendan. Nosotros en la casa tenemos el costumbre de que nosotros tenemos una habitación y las niñas tienen otra habitación. Y bueno, por mucho tiempo nosotros siempre dejábamos abiertas las puertas y ellas al ver la puerta abierta, cuando esperaban hasta que ya estábamos durmiendo, ¿y qué hacían ellas? Y se metían ahí en medio de yo y mi esposa. Y pues la verdad es que yo disfruto estar con la familia completa ahí en la cama de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo quiero que ellos estén en su cama. ¿Por qué? Porque voy a dormir mejor. Esas niñas, las grandes, cuando están durmiendo, pues yo he sido golpeado en la cara y todo, y los pies, y Patricia lo sabe, sí. Ellas se mueven mucho, es como un baile que durante están soñando y pues ellas tienen una cama grande que están compartiendo ahora, dos camas que pusimos juntas y pues tienen como un lago para nadar ahí. Y pues uno al acosarlas al otra hora están al otro lugar y están aquí. Pues por eso queremos que ellos estén en su habitación. Pero bueno, les decimos, si ustedes tienen que tener algo, sí nos pueden decir, pero si no es una emergencia, acuéstense a dormir. Pues Amira, las dos lo hacen, pero Amira, la mayor, que tiene 5 años, ahora llegó hace días, como ha hecho en otros días, y pues ella hacía esto. Era como las 4 de la mañana. Estaba escuchando desde mi puesto ahí en la cama y al otro lado de la habitación, y abrí un ojo y miré a mi esposa y Samira, tal vez va a volver a su cama. Y es, ¿sí lo pueden escuchar? Entonces ella tiene el costumbre de al no responderla, ay, tal vez va a volver a su cama, no sé, tengo mucho sueño. Y luego, si no contestamos, ¿qué comienza a hacer? ¡Daddy! ¡Mami! ¡Papi! ¡Mami! Y comienza a llorar. Y, sí. Ella es diferente, no ha aprendido a tocar hasta el momento. Pero ¿saben qué? Ella comienza a no solo llorar, sino gritar. Como estaba diciendo el hermano, pero está aumentando siempre el fervor, la pasión de su petición. Y muchas veces es algo loco, algo que no tiene sentido. No puedo dormir sola. Y yo la digo, no estás sola, estás con Anabel. Pero ella no cuenta, no quiero dormir sola. O dice, me da miedo la luz que está por ahí. Me da miedo la oscuridad, no puedo hacer eso. O no tengo mi cobija que quiero, o quiero un vaso de agua o eso. Y muchas veces yo la digo cuando hace eso, que frecuentemente, bueno, acuéstate a dormir, mi amor. Tenemos sueño y necesitas dormir, tú tienes que ir al colegio. Pero hace días ella hacía eso, hasta que llegué a la puerta. Y con un deseo de decir, a la cama tuya, porfa. Pero yo vi la cara de ella, una cara desesperada, mirándome con esos ojazos llenos de lágrimas, que había estado llorando y diciendo con una voz que temblaba, papi, es que tengo miedo, sigo con una pesadilla y no puedo dormir, yo tengo miedo. Y pues yo como adulto, yo sé que la pesadilla no le va a hacer daño, ¿cierto? No puede causar daño físico a ella. Entonces, en la carne yo quiero decir, está bien mi amor, acuéstate a dormir. Pero yo vi la cara de ella y la persistencia de ella, en que ella decía, papi, ayúdame, ¿puedes orar conmigo? Porque a veces hacemos eso cuando ella tiene una pesadilla. Dije, sí, mi amor. Fuimos a la cama de ella, nos acostamos, yo la tomé en la mano y oramos. Yo me quedé ahí hasta que quedó dormida, durmiendo. Y pues me quedé ahí y volví a mi cama y ya era tiempo para despertarme, porque ya era las 4 de la mañana cuando ocurrió eso. Pero ¿saben qué? A veces nosotros, pues nunca vamos a entender la oración hasta que lleguemos a ese punto en que necesitamos hablar con Dios. Tenemos que hablar con nuestro Padre. Tenemos que sentir esa necesidad. Tenemos que sentir esa importunidad para poder entender la oración. Tantas veces que Cristo oraba, los discípulos podían ver, hasta oraba con gran clamor y con lágrimas. Pues, ¿qué estaba enseñando Cristo? Hay que necesitar hablar con Dios. Y si no escuchamos de Dios, si no recibimos, seguimos persistiendo y buscamos la cara, el rostro de Dios, buscamos el favor de Dios, buscamos a Dios mismo, y en esa actitud, con fervor, con pasión y con persistencia, de no solo llamar, pero o no solo pedir, pero pedir, buscar y llamar, estar persistente, dice que tú, Dios, tu Padre que está en el cielo, quiere escuchar tu oración, pero quiere ver que realmente necesitas de Él. Si tú llegas a Él diciendo, Señor, esos son mis planes y ya. O Señor, yo necesito eso y ya. Como si fuera Papá Noel, que a veces damos nuestra lista de deseos que queremos y decimos, Señor, eso es lo que necesito. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito eso. Pero no hemos llegado a un nivel de fervor, de importunidad, de confianza, entrando en la presencia de nuestro Dios, entendiendo que sin su ayuda estamos perdidos. Sin su ayuda no podemos seguir. Hermanos, la oración para entenderla bien es cuando tenemos que escuchar de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la necesidad de escuchar de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú, en el momento de oración, sentías una gran necesidad y un deseo de seguir persistiendo hasta tener la respuesta? Llegamos a la oración ligeramente, llegamos tradicionalmente con nuestras palabras memorizadas, llegamos con las oraciones memorizadas, llegamos con algo que tenemos que hacer. Oramos sobre la comida porque tenemos que orar sobre la comida, pero aparte de eso, tal vez no oramos. Oramos antes de acostarnos, pero no de corazón. Acá. Pues Cristo dice, basta esta actitud, basta ya con esta actitud. Hay que aprender a tener una ardiente necesidad, una ardiente necesidad para Dios y para escuchar de Dios. Entonces, en este momento la oración será muy eficaz. La oración será una herramienta grande en la vida de un creyente. La oración será poder para nuestra vida. Pues entendamos, hermanos, que Dios quiere enseñarnos a orar. Entendamos eso. La oración eficaz es la provisión para cada necesidad y la solución a cada problema. La oración sí vale. Y Dios quiere enseñarnos a orar. Entonces, digamos juntamente con los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Señor, yo no quiero vivir mi vida en la tradición de no entender ni valorar la oración, de ignorar la oración, sino que, Señor, yo quiero que me enseñes a orar. Yo me duele mucho predicar esto. ¿Por qué? Porque han sido cosas que Dios ha estado haciendo en mi vida. Últimamente, especialmente, tal vez por eso estamos estudiando la oración, porque veo que muchas veces cuando Dios va corrigiendo cosas en mi vida, pues son cosas que puedo compartir con ustedes. Vamos y crezcamos juntos, amén. La oración muchas veces llega a ser una cosa monótona, ¿Así se puede decir? Monótona. Una cosa que tenemos que orar por costumbre. Pero cuando llegamos a orar por todo y a entender el poder de la oración, Dios puede y quiere obrar en nuestra vida. Una iglesia que esté orando es una iglesia donde está orando el poder de Dios. Una persona, una familia que ora es una familia que puede experimentar el poder de Dios. Un creyente que está orando es una persona que puede experimentar y disfrutar, hacer y cumplir la voluntad de Dios. No hay vida parecida. Amén. Aprendamos a orar. Señor, ayúdenos con esta verdad tan simple, Señor, tan sencilla. Ayúdenos a no perdernos en tradiciones y rituales y costumbres nuestros en cuanto a la oración, sino, Señor, ayúdenos a entender, a aprender verdaderamente la oración. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cuándo debemos orar? ¿Para quién debemos orar? ¿A quién debemos orar? ¿Cómo debemos orar, Señor? Ayúdenos a entender eso. Pero más que todo, enséñenos a orar. Enséñenos que, Señor, hay una necesidad grande que nosotros los creyentes, tengamos vidas en que estamos orando, que estamos imitando a tu vida modelo, Señor, de oración. Ayúdanos, Señor, a necesitarte más y más, a no depender en las fuerzas, en nuestros talentos ni tesoros, Señor, sino depender en ti. Te amamos, Señor, en esto. En ti te pido todas estas cosas. Obra entre nosotros. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.